Program 605. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 605. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje de la Palabra de Dios. También tengo unas cuantas cartas que leer y música que tocar. Antes de comenzar con el programa, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa. Padre, con todo mi corazón te clamo para que me unjas. Sé que es de ti y para ti y para las almas perdidas en el mundo, así como para el cuerpo de Cristo, que no es la Iglesia Católica ni cualquier otra falsa religión. Tú nos has dicho que debemos de permanecer lejos de estas cosas y lo hacemos. Te pedimos que abra las almas y corazones de los que estén escuchando, para que puedan recibir en su mente, en su corazón, en su espíritu y su alma, las cosas que tú ya has preparado para nosotros antes de la fundación de la tierra. Señor, reprende a Satanás. Destruye sus obras en todo lugar, los que estén levantándose contra tu obra. Haz con ellos como hiciste usando a Josué. Señor, si el cuerpo entero de Cristo se tratarían bien trabajando juntos como un cuerpo, entonces pronto veríamos por oración y obediencia a tu palabra la venida del Señor y las obras del Señor aconteciendo como nunca antes en esta tarde, excepto cuando estás aquí en esta tierra. Y hasta más veremos, porque es tu voluntad, que seamos solo un cuerpo y que todos los miembros permanezcan en su rango, cada miembro de tu cuerpo, porque tú eres la cabeza, que cada miembro del cuerpo se encuentre en su lugar, con celo, todo celo, con entendimiento e inteligencia. Señor, reprende a Satanás. Destruye sus obras en el fuerte nombre de Jesús. Abre puertas para nosotros en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Bueno, ahora vamos a tocar una canción cantada por el cuarteto que teníamos años atrás. Fueron ganados al Señor por Sus y yo, y se llama El Cuarteto de los Hermanos Alamo. Cantando, Jesús va a regresar pronto. Solo uno de los cantantes permanece. Por tanto sabemos que sí hay aquellos que regresan al pecado. Nosotros estamos en la primera línea. Los que están en la mayoría de los ministerios que aparecen en la televisión no saben lo que es salir a las calles a predicar. Ven a las almas cayendo ante sus ojos, sabiendo que están en camino al infierno, porque están viviendo vidas de violencia, homosexualidad, drogas, fornicación y adulterio, y no reciben que están errando. Prefieren endulzar la realidad. Tres miembros del cuarteto se fueron del ministerio porque temían más al gobierno que al Señor, que el gobierno anticristo. Y en mi próximo mensaje voy a explicarles quién es el anticristo y que él está aquí mismo en la tierra. Ahora vamos a escuchar al cuarteto de los hermanos Alamos que teníamos, y decían la verdad cuando cantaban, Jesús viene pronto.
Troublesome times are here,
filling men's
hearts with fear,
freedom we
all hold dear,
now is at
stake.
Humbling your
heart to God,
chase from the
chastening rod,
seek the way
pilgrims trod, Christians away.
Jesus is
coming soon,
morning or
night or noon.
Trumpets will
sound,
all of the
dead shall rise,
righteousness
in the sky,
going where
no one dies, heavenward bound.
Love of so many cold, losing their homes of gold, listen, God's word is told. bound. When these signs come to pass near the end at last, it will come very fast. The trumpets will sound.
Jesus is coming soon, morning or night or noon. Many will hear who. The trumpets will sound.
Trumpets will surely sound.
El miembro del cuarteto que permanece en el ministerio posiblemente seguirá hasta el fin, pero los otros tres ya no están en el camino al cielo. Estaban robando de la iglesia. Nosotros teníamos una tienda de ropa en Nashville, Tennessee, y un miembro del ministerio abrió su propio negocio de plata usando los teléfonos de la iglesia. Otro miembro se puso a comprar ciertos artículos y traerlos a nuestra tienda. Y si alguien entraba a comprar algo de la tienda, él les ofrecía lo que él tenía y se lo sacaba de su bolsillo para venderlo. Otro se puso a regalar propiedad de la iglesia cuando fui yo arrestado bajo cargos falsos. Este ex hermano había sido puesto en cargo de ciertas cosas, así como otros, y nos dieron la espalda, traicionándonos. Regalaron la propiedad que teníamos en South Beach, y estas cosas muestran que estaban usurpando la autoridad del pastor. Si me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho que no podían hacerlo porque yo soy el encargado, no ellos. Pero hicieron lo que hicieron y ahora no están aquí, y justamente. Hay otros que piensan que pueden seguir los mandatos de Satanás sin prestarle atención a los mandatos del Señor. Estos estarán en triste condición. Bueno, vamos a leer unas cartas. La primera viene de Ghana, África, y dice así: Pastor, paz y bendiciones sean suyas en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, quien murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. El pastor Alamo comenta diciendo: Quisiera mencionar que Jesús viene pronto. El Señor cerró mis oídos en una oficina y sentí el Espíritu de Dios. En ese tiempo no sabía lo que era. Pensé que era una lámpara arriba de mi cabeza o algo así, pero no lo era. Era el Espíritu del Señor. Y cerró mis oídos y comenzó a hablar por medio de mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, mis pies, mi pecho y las demás partes de mi cuerpo. Y el Señor me dijo: Soy el Señor tu Dios, ponte de pie y dile a la gente en este cuarto acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra otra vez, o ciertamente morirás. Así que ustedes que piensan que Jesús es solo dulce Jesús y que Él no amenaza a nadie, yo sé que ustedes no conocen al Señor y ustedes no leen la Biblia. Por tanto, es imposible que lo conozcan a menos que Él los visite, como hizo con el apóstol Pablo y otros como Moisés y otros como yo. Él me hizo saber que Él existe y que estaba allí. Cuando pensé que me estaba volviendo loco en esa oficina en Beverly Hills, traté de pararme, pero no podía por ese rayo de luz que estaba sobre mí y que debilitaba mi cuerpo. Mi fuerza desapareció y yo soy un hombre muy fuerte. Dios luego dijo: No dudes. Soy el Señor tu Dios, ponte de pie y dile a esta gente acerca del Señor Jesucristo y que va a regresar a la tierra muy pronto. Y así comenzó este ministerio, con Susie, quien fue salva 25 años antes que esto. Ella vio la mano de Jesús que bajó cuando estaba en una cama de enfermos. Ella tenía tuberculosis cuando era una niñita y estaba a punto de morir. El cuarto se llenó de ángeles. Y aparte de mí mismo, nunca he conocido a nadie que ha tenido experiencias más sobrenaturales que ella. Susie contagió el tuberculosis de su padre, quien lo contagió cuando estaba en el ejército. Y al frente de la casa donde vivía Susie había un garaje donde se encontraban unos cristianos quienes tenían servicios allí, y ellos entraron al cuarto donde estaba Susie para orar por ella. Todos pusieron sus manos sobre Susie y comenzaron a orar que el Señor la sanara, y Susie vio la mano de Jesús bajar y tocar su pecho y fue sanada. Después de haber sido casados por años, Susie tuvo que visitar a cierto médico llamado el doctor Bampa, un buen amigo mío, en Hollywood, si todavía está vivo. Pero, como les contaba, el brazo de Susie se le había dislocado y el médico me pidió que la llevara a él. Después de hacerle una radiografía, me llamó por teléfono y me preguntó si Susie estaba escuchando. Le dije que no. El médico luego me dijo que al mirar su radiografía notó que sus pulmones estaban negros. Yo le dije al médico que Susie había tenido tuberculosis y que el Señor la sanó. El médico me dijo que no podía entender cómo podía estar viva, puesto que sus pulmones estaban tan negros. Me dijo que nunca había visto algo así en su vida. Pero el Señor de veras la sanó cuando era una niña. Luego, después, vio al Señor quien le apareció. Me dijo que el Señor bajó desde el cielo y que estaba vestido en un traje rojo y que su cabello subió un poco mientras descendía. Y Susie vio un montón de símbolos y animales en el aire que eran simbólicos de los diferentes países que se levantarían y caerían en estos últimos días. Y tuvo ella una visión del Señor donde el Señor le mostró que ella estaría predicando el Evangelio en los últimos días, vestida en un traje de bodas. Luego, cuando conocí a Susie, ella me dijo que esto pasaría. Por tanto, bajamos al centro para que ella pudiera conseguir un traje de bodas. No estábamos casados en ese tiempo, ni habíamos pensado en tal cosa. Ella siempre había deseado un hombre distinguido con el cabello gris. De hecho, yo era 9 años menor que ella. Y ella sugería que yo me hiciera rayos grises en el cabello, puesto que ella era una esteticista, y quería hacerle unos huequitos a unos pedazos de cartulina para por los huequitos meter mi cabello y luego blanquearlo, pero no la dejé hacerlo. Y buscamos el vestido, pero no lo encontramos. Luego, después de que murió, hubo una mujer en Fort Smith, Arkansas, y la visité porque tenía un negocio donde vendían pelucas y cosas así. Y ella y Susie eran muy buenas amigas. Y le pedí por ayuda con Susie para ponerle maquillaje y arreglarle el cabello, y ella enseguida deseó ayudarme. Tuvo que ponerle una peluca, puesto que su cabello se le había caído cuando le dieron quimioterapia. Yo sé que Jesús viene pronto, pero regresando a lo que pasó, entré a su closet, el cual compartíamos, y no pude conseguir un vestido apropiado para ella. La ropa que tenía era la misma ropa que Susie se ponía en los programas de televisión. Ella y yo tuvimos un programa por 10 años, y los ministros de hoy en día están copiando lo que nosotros comenzamos. Y como éramos de Hollywood, había aquellos que nos admiraban mucho en ese tiempo. Por supuesto que cuando salíamos, la gente se acercaba a nosotros para que les diéramos nuestro autógrafo. Así que no pude conseguir nada en el closet que sería algo apropiado para Susie, para su funeral. Por tanto, fuimos a un almacén en Tulsa, Oklahoma, puesto que Susie murió en Tulsa, y nada conseguimos. Luego vi unos cuantos vestidos largos y blancos y pregunté acerca de ellos. La mujer me dijo que lo que estaba mirando eran trajes de boda y me gustó la idea de un traje de bodas, no acordándome en ese tiempo de la visión que había tenido Susy donde predicaría el Evangelio en un traje de boda en los últimos días. Y por eso es que sé que Susy será resucitada de entre los muertos, porque el Señor así nos dijo. Y ella misma me dijo que pasaría mucho tiempo antes de que fuera resucitada, pero que ella y yo seríamos los dos testigos. Yo no conozco a nadie más en este mundo que sean odiados más que Susy y yo. El entero gobierno está contra nuestro ministerio, contra mí y contra Susy. Este gobierno anticristo no la dejaban quieta, ni hasta después de su muerte. Y la razón es porque nosotros somos los que de veras han expuesto el verdadero evangelio del Señor Jesucristo sin ocultar nada. Y la razón que así predicamos es porque Dios dice que si alguien se abochorna de sus palabras, de cualquier parte de la Biblia, que el Señor también se avergonzará de ti ante sus santos ángeles y el Padre. Así que si yo fuera ustedes, no me avergonzaría de las palabras del Señor o de Dios, porque los que se avergüenzan de Él, que están demasiado asustados para predicar la palabra de Dios como es, esos terminarán en el lago de fuego con los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales y toda otra clase de diablos que existe. Nosotros tenemos la ventaja, puesto que conocemos la palabra de Dios, y yo sé lo que Dios me dijo a mí, y que le dijo a Susy. Así que compré el traje y cuando estaba a punto de ayudar a vestirla, el Señor me paró y me mandó a quedarme en el vestíbulo de la funeraria. Así que las hermanas, junto con la mujer que tenían el almacén donde vendían pelucas, vinieron y yo me quedé esperando, porque yo quería ver, era su marido, y quería esperar y verla. Pero el gobierno quería hacer la suposición cuando ella era de Dios y le pertenecía a Dios. Es la bebé de Dios. Pero de pronto oí la voz de Susy y no miento. Que Dios me mate si miento. Pero oí la voz de Susy decir, «Estoy bonita, papi». Y le respondí diciendo, «Lo sé». Y levanté mis brazos porque sabía que era el Señor que me permitió oírla. Pero al instante que oí su voz y le contesté, las puertas se abrieron y me dijeron que Susy estaba lista. Así que entré al cuarto donde estaba acostada en el ataúd. Y un temor increíble entró en mi cuerpo porque la vi vestida con ese traje de bodas. Me acordé que Susy me había dicho que sería levantada de entre los muertos y que le predicaría al mundo del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que yo sé que Jesús está por venir. Soy el primero y todavía le estoy diciendo estas cosas a la gente, y que no pueden avergonzarse de ninguna de las palabras de Dios. El gobierno está diciendo que las mujeres no pueden casarse cuando llegan a la pubertad, cuando el Señor dice que sí pueden. Y están diciendo que la poligamia es del diablo, y están culpándome a mí de ser un polígamo. Pero yo no me avergüenzo de la Biblia. La Biblia dice que Moisés era un polígamo, y David y Salomón, y hay muchos más en la Biblia que tenían 16 mujeres y muchos hijos, y otros tuvieron 70 hijos sin mencionar cuántas hijas. Estoy hablando de Gedeón, y hay más. Y Dios nunca ha condenado a ningún polígamo, diciendo que pasaría la eternidad en el infierno. Cada uno de los polígamos en la Biblia fueron los más estimados y respetados en la Biblia. Y yo no me avergüenzo del Evangelio del Señor Jesucristo, puesto que es el poder de Dios a la salvación para los que creen. Y yo creo y por tanto lo predico. Y no hay nada malo en ser un eunuco. Dios no me llamó a ser un eunuco, pero si me lo hubiera pedido, lo fuera. Yo tengo casi 74 años de edad. El reverendo Heggie en la ciudad de San Antonio es un mentiroso. Dijo que los homosexuales y los polígamos terminarían en el infierno cuando así no es. Tú, reverendo Heggie, estás avergonzado del Evangelio y eres un mentiroso, y la verdad no está en ti, y estás avergonzado del Evangelio del Señor Jesucristo, y ahora están arrestando a gente por casarse a los 16 años de edad, yo no creo en ser presionado a casarse. No creo en hacer nada a la fuerza, porque el Señor no es así. Y vamos a leer escrituras acerca de cómo Dios no presiona a nadie y dice que somos agentes libres, y así es. Uno puede hacer lo que quiera, pero si asesinan a alguien, está supuesto de recibir pena de muerte. Y por eso les digo a los que están cometiendo lo que llaman aborto, pero que en realidad es asesinato en primer grado. Dicen que no es asesinato y que lo que matan no es un verdadero ser humano todavía. Bueno, averiguarán cuando se paren ante la barra de juicio de Dios. Y les dejaré saber lo que es el anticristo directamente del libro de Juan. No hoy, pero mañana, si es la voluntad de Dios. Y ustedes son anticristos si están avergonzados de Cristo. Dios, su palabra, su pueblo. Todos terminarán en el infierno, y me alegra tanto que Dios me dejó ser el que les diga estas cosas. Bueno, vamos a continuar con la carta que estábamos leyendo, y dice, me alegra mucho que Dios le ha dado al mundo a alguien quien enseña su palabra de una manera que transforma y trae al arrepentimiento un alma perdida. Yo soy una persona que de veras he sido transformada de mis iniquidades por leer su literatura. El pastor Alamo comenta diciendo, yo no estoy predicando que los hombres deben de ser polígamos. Yo solo creo que deben ser polígamos y Dios los manda hacerlo. Pero, ¿quién es el gobierno menos que Satanás mismo? Está diciéndole a la gente que no deben de creer en lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si nos avergonzamos de la Biblia, que terminaremos en el infierno. Y por supuesto que es el gobierno de Satanás. Cualquiera que te diga que no puedes creer en la Biblia, que Dios lo calle en el fuerte nombre de Jesús. Continuamos con la carta que dice, le agradezco mucho al Todopoderoso y a usted, Pastor Alamo, por ganar mi alma para Cristo. Yo no quería ser egoísta, así que he compartido las buenas nuevas con la Unión de Escrituras donde estudio. Le asombrará saber que su literatura ha tocado muchos corazones en mi colegio. El pastor Alamo interpone diciendo, no me sorprende en lo absoluto. Millones están siendo salvos por mi ministerio, por nuestra literatura dada a nosotros por el Señor. Almas también están siendo salvas por medio del Internet, por medio de nuestro programa en la radio y por toda otra manera posible. Pasamos testificando en las calles mientras que el mundo se entretiene con falsa doctrina y atiende falsas iglesias. Posan como ángeles de luz cuando son el diablo, la gran apostasía del Señor. Si no se avergüenzan de la palabra del Señor, entonces salgan y predíquenla. Porque Dios está conmigo así como lo estuvo con Josué, con Moisés, y estará conmigo como lo está con toda persona principal de Dios. Y ustedes que pasan sentados en iglesias recibiendo todo tipo de basura de Hegi y del resto de estos falsos, no son del Señor. Los hombres no viven sino por cada palabra que sale de la boca del Dios vivo. Si Hegi está diciendo que todo polígamo terminará en el infierno, está diciendo que Moisés es del diablo. También está diciendo que el salmista David es del diablo. Dios nunca condenó a David por tener más que una mujer. Él solo lo condenó porque tuvo sexo con la mujer de otro hombre y luego envió a su marido a la primera línea para que allí fuera matado. Ustedes del mundo cometen adulterio y fornicación. Visitan lugares donde hay pornografía. Codician ante la televisión mirando pornografía y más cosas. Pero quieren condenar a los del Señor que predican las cosas de Dios sobre las cosas que han sido aprobadas por Dios. No puedes ser un polígamo si Dios no te ha mandado a hacerlo. La mayoría de ustedes, hombres, no pueden ni sostener a sus propias esposas e hijos. ¿Piensan que el acostarse con prostitutas es del Señor? No. tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. Tienen que creer la palabra de Dios y no condonen a los de nosotros que estamos orgullosos de la palabra de Dios y la predicamos. Ustedes pueden ver por sí mismos que lo que les digo es la verdad. Vamos a continuar con la carta y dice así: mi colegio ahora usa su literatura y enseñanzas. El pastor comenta diciendo: alabado sea el Señor. Continuemos con la carta que dice: siempre nos encanta oír sus explicaciones y cómo se refiere a la Biblia. Sus poderes contienen poder que nos da el entendimiento completo que necesitamos en orden de desarrollarnos en el Espíritu. Es por esto que yo, el representante de mi colegio, le escribo. Queremos ayudar a publicar la palabra de Dios. Le pedimos ayuda. Favor de enviarnos más de su literatura cristiana, Biblias, diccionarios bíblicos, su libro El Mesías y sus mensajes en audio, para ayudarnos a desarrollar como cristianos. Por favor, ayúdenos a nosotros que deseamos aprender más de nuestro Creador y su palabra. Estoy seguro que su trabajo para traernos estos materiales no será en vano. Tengo fe en Cristo que un día alcanzaremos a esparcir el Evangelio como usted. Que Dios lo bendiga ricamente. Su converso en Cristo, Ricardo de Ghana, África. El pastor Alamo comenta diciendo: recibimos muchas cartas, pero solo podemos leer una o dos en cada programa. Si leeríamos más, no pudiera yo dar un mensaje. Vamos a pasar a otra carta del este de las Antillas. Y dice así: querido pastor, lo saludo en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Recibí los folletos que me envió. Le doy muchas gracias. Y el último que recibí me ayudó mucho para evangelizar de una manera efectiva para Cristo. Quisiera que me siguiera enviando folletos para que pueda yo seguir haciendo la obra. En otras palabras, me gustaría recibir de usted un diccionario bíblico y una Biblia en francés. Respecto al traducir sus mensajes en francés, seguramente puedo ayudarlo a traducirlos al francés. Atentamente, hermana Martina Confier de las Antillas. Nota: mi tamaño de camiseta es pequeño y mediano. Bueno, dice el pastor, ahora vamos a leer del libro de Lucas, capítulo 9, comenzando con el versículo 1. Hay tantos bellos pasajes en este capítulo y hay tanto que decir. Oro que tenga suficiente para cubrirlo. El primer versículo dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, incluyendo el Papa, los presidentes y sus ayudantes, y los que prefieren creerle a Satanás más que a la palabra de Dios. Y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Así que nosotros tenemos el poder para curar tus enfermedades. Eso es, si estás salvo, pero si no eres del Señor, no serás sanado de estas enfermedades. Verso 2. Y Jesús los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¡Qué cosa! Los envió a predicar el reino de Dios. El Señor dijo que el reino de Dios no viene con observación. No podemos verlo. Sin embargo, en el mismo capítulo le dice a la gente que después de que mueran, muchos de ustedes verán el reino de Dios. Explicaré estas cosas un poco más tarde, porque verán el reino de Dios. Eso quiere decir que ustedes habrán visto tantos milagros, y algunos verán que yo estuve muerto y enterrado, pero que fui levantado de entre los muertos. Esto es el reino de los cielos, puesto que el Señor es el reino de Dios, y el Espíritu que entra en nosotros es el reino de Dios. Y Él se levantó y ascendió al cielo, y se convirtió en el Espíritu vivificante. Y cuando le oramos y le pedimos que entre en nuestro corazón, Él entrará con su Padre y el Espíritu Santo con Él, puesto que los tres son uno, y los tres son el Espíritu Santo. Así que Él vivirá en ti y obrará en ti. Pero nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Cualquiera que no lo haga perderá su vida entera. Cada uno que no se deniegue tomando su cruz y siguiendo al Señor perderá su vida. Y la razón por la cual no muchos toman su cruz es porque aman este mundo presente. Piensan que es algo no tener a Jesús como su Salvador. Piensan que es bueno andar en las tinieblas sin Dios, quien nos da poder y autoridad sobre cada diablo y quien sana cada enfermedad. Así que Él envía a sus discípulos dándoles el poder para salir y predicar el Evangelio y para sanar a los enfermos. Luego los instruye y les dijo en el versículo 3, «No toméis nada para el camino». ¿Cuántos cristianos no tomarán nada para el camino? ¿Cuántos solos saldrían de sus casas sin dinero, sin todo lo que tienen? El Señor dice, «No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas». Verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. ¿A cuántas casas entonces podrían entrar? Esto quiere decir que hay que tener celo para ser un cristiano ayer y hoy. Continuemos con el verso 5 que dice, «Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid vuestros pies en testimonio contra ellos». Muchos piensan que uno está supuesto de permanecer allí y predicar. No, uno no está supuesto de seguir con ellos sino sacudirse el polvo de los pies del pueblo entero. Hay que salir de allí y pasar al que sí creerá el Evangelio. Continuamos con el verso 6 y dice, «Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes». Dios le dio el poder para sanar en todo lugar, y nos da el poder hoy en día a nosotros que somos del Señor. Él vive en nosotros, y Él es el que sana. Si no tienen la fe para creer estas cosas, entonces no se llamen cristianos. No han desarrollado suficiente para haber llegado a la plenitud del Señor Jesucristo. Tienen que recibir los dones, si no, no verán nada. Hay demasiados teniendo fiestas y exaltándose los unos a los otros. Pero el Señor dice que quiere que prediquemos el Evangelio y sanemos a los enfermos en todo lugar. Continuemos con el verso 7 y dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Verso 8. Otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Verso 9. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es, pues, es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Por supuesto, todo el mundo desea ver a Jesús, pero los que están en la tierra y que no lo reciben, ellos llorarán para que las piedras y las montañas caigan sobre ellos cuando regrese Él. Continuamos con el verso 10 y dice, Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsadia. Verso 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y Él le recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nosotros tenemos ese poder. El gobierno no tiene ese poder. De hecho, lo que están haciendo es matando a todos que puedan. Grupos de intereses especiales presionan a la gente a agregarle ciertos venenos a la comida. Y los políticos que tienen ansia por dinero lo hacen. Y la gente adora a estos políticos que se exaltan ellos mismos, pero que no pueden ayudar a nadie. Lo que hacen es empeorar todo, no futuro menos en Cristo. Si llegas a Cristo, tendrás un gran futuro. Continuamos con el verso 12 y dice, Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron, Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos. Aquí, los discípulos le están ordenando a Jesús. Están ordenando a Dios a qué hacer y qué no hacer. les dijeron a Jesús, «Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Están pretendiendo ser más benévolos, más misericordiosos que Dios. Se volvieron un poco orgullosos porque estaban en las calles predicando y sanando a los enfermos. Pero ahora vamos a continuar para leer lo que les contestó el Salvador. Verso 13. Él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Y dijeron ellos, «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud». Verso 14. Y eran como 5,000 hombres, no incluyendo las mujeres y los niños. Entonces dijo a sus discípulos, «Hacedlos sentar en grupos de 50 en 50». Verso 15. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos. Verso 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Hubo una situación aquí donde la gente tenía hambre, y el Señor quería mostrar que Él es el pan de vida. Él quería que la gente comiera el pan brindando por Él. En otro lugar dijo que Jesús no fue Moisés quien les brindaba ese pan, sino su Padre, quien se los daba. Así que Jesús les mostraría que Él era el pan de vida. Por tanto, partiría estos panes y los pescados, y les daría de comer a 5,000 hombres, las mujeres y los niños. Continuamos con el versículo 17, y dice, «Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos». Verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, «¿Quién dice la gente que soy yo?». Verso 19. Ellos respondieron, «Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos que ha resucitado». Verso 20. Él les dijo, «¿Y vosotros, quién decís que soy?». En otras palabras, si ustedes están supuestos de ser mis discípulos, entonces, ¿quién soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, «El Cristo de Dios, el mismo Mesías». En otras palabras, Dios con nosotros, Dios la palabra, y la palabra es lo que comemos, el pan de vida, la entera palabra de Dios. Es el pan entero de vida. Y si te avergüenzas del maná, el alimento, el pan de vida del cielo, entonces Dios estará avergonzado de ti, y los santos ángeles están avergonzados de ti, y no entrarás al cielo, torciendo las cosas y diciendo que es algo malo y satánico cuando no lo es. Es blasfemia del Espíritu Santo decir que el pueblo de Dios son los malos y los blasfemos. Ustedes son los que blasfeman a Dios. Dicen que los siervos de Dios, quienes guardaron los mandamientos, eran diablos. No. Ustedes pueden mirar en el espejo y en la palabra de Dios y verán que ustedes son los diablos. Y cualquiera que diga que la palabra de Dios es de Satanás, han posiblemente blasfemado el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida eterna. Continuemos con el verso 21 y dice así. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Verso 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que Jesús padeció muchas cosas. Y la Biblia dice que todo aquel que vive una vida santa en Cristo Jesús sufrirá muchas cosas, sufrirá persecución, y serán rechazados por los ancianos y los sumos sacerdotes. Bueno, nosotros somos rechazados por todas las falsas religiones del mundo. Son nuestros peores enemigos. No hay nadie que nos odia más que las religiones, y los que se llaman cristianos rehúsan comunicarse con Jesús, y nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo somos la continuación actual de la encarnación actual aquí en la tierra. Miren lo que dice Jesús. Dijo que el Hijo del Hombre padecería muchas cosas, y las padeció y fue rechazado de los ancianos. En otras palabras, los de las iglesias y los sumos sacerdotes y los escribas que escribían, y el Hijo del Hombre también debería de ser matado y luego resucitado 3 días más tarde. Tendría que ser resucitado 3 días más tarde. Continuamos con el verso 23 y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está. Si vas a ser un cristiano y vendrán en pos de Cristo, ¿qué quiere decir que serás un verdadero cristiano? No serás un falso como los que ves a través del mundo. Si serás un verdadero cristiano, niégate las cosas de este mundo, niégate la diversión y el entretenimiento y toma tu cruz. No tu corona o tus flores sin espinas. Tienes que seguirle, haciendo lo que Dios te manda hacer, sin avergonzarte de la palabra de Dios. Así como yo no estoy avergonzado de ella. Continuemos con el verso 24, que dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ustedes falsos piensan que están salvando sus vidas, pero el Señor dice que si está salvando sus vidas porque no quiere decir la verdad, porque están avergonzados de la verdad, están avergonzados de Cristo, de sus palabras. Si están avergonzados de Cristo salvando sus almas por no mortificarlas, por no denegarse, perderán su vida eterna. Pero la Escritura sigue diciendo, y todo el que pierda su vida, el tipo de vida que hayas estado viviendo todos estos años, ahorrando tu dinero y tus bienes, viviendo una vida de relajo, el que pierde ese tipo de vida por cuenta, por causa de Cristo, éste la salvará. Verso 25. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. El Señor no vendrá en la gloria de los hombres, sino en su propia gloria. Verso 27 dice así, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Así que algunos murieron después de ver el reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios no viene con observación, porque cuando le pedimos a Cristo que entre en nuestro corazón, entonces el reino de Dios por el Espíritu entra en nuestro corazón, y eso es todo. Pero nadie quizás nos verá ser resucitados de entre los muertos. Pero todos supieron en este tiempo que Jesús fue resucitado de entre los muertos. El sepulcro fue vaciado y la gente lo vio. El verso 27 dice otra vez, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, vieron que lo que Jesús predicaba era la verdad, porque Él dijo que sería levantado de entre los muertos el tercer día. Dijo que sería asesinado, metido en un sepulcro y luego resucitado 3 días más tarde. Luego, ante más de 500 personas sería ascender al reino de Dios. Así que vieron al reino de los cielos antes de su muerte. Él no dijo que todos lo verían, pero algunos. Dijo que habrían algunos de los que estaban allí mismo con ellos que no gustarían la muerte hasta ver el reino de Dios. Algunos no morirían hasta ver el reino de Dios y vieron los cielos abrir y llevárselo al cielo. Así que vieron el reino de Dios. Continuamos con el versículo 28 y dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Verso 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Verso 30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria. Esto muestra que Moisés en la carne nunca entró a la tierra prometida, pero entró en su espíritu. Su espíritu estaba allí con Elías, mostrando que ambos entraron al reino de los cielos. Continuemos con el versículo 31 que dice, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús no quiso tener que cargar la vergüenza de la cruz. Él desdeñó la vergüenza de la cruz y creyó que Jesús y Elías vinieron y dijeron, si mueres Jesús, incluso nosotros no podremos entrar al cielo. Terminaremos en el infierno. Después de todo lo que hicimos, lo estaban animando a hacer lo que debería de hacer. Lo estaban animando a perseverar. Continuemos con el verso 32 que dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas, permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Verso 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Verso 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Verso 35. Y hubo una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. No deberían de haberle prestado nada de atención a Elías y a Moisés para edificarle un tabernáculo y adorarles. Dijo, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Deberían de prestarle atención a él, a las palabras de la Biblia, y no al anticristo que quiere decirles que ciertas cosas son ilegales, como que una mujer no debe de casarse cuando llegue a la pubertad, que una mujer no puede casarse hasta llegar a los 18 años. El diablo quiere que todas las mujeres terminen prostitutas y lesbianas, y quiere que los hombres terminen homosexuales. Y los medios noticieros están tratando de hacerlo parecer como algo de moda ser un homosexual o una lesbiana. Todos terminarán en el infierno a menos que se arrepienten. ¿Pueden arrepentirse? Bueno, el Señor dice que sí pueden, pero si están tan consumidos en este mundo presente, entonces no podrán entrar al cielo. Quemarán para siempre en el infierno, crujiendo de dientes y mordiendo sus lenguas por una eternidad. La eternidad no termina. Continuemos con el verso 36 que dice, Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Verso 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Verso 38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Verso 39. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Este es el demonio de epilepsia. Continuamos con el verso 40 que dice, Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Verso 41. Respondiendo Jesús dijo, Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Verso 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. y se lo devolvió a su padre. Y Jesús está haciendo las mismas cosas hoy, pero ustedes han sido contaminados por los medios noticieros y por el gobierno y el Papa. El Papa está en control de los medios noticieros y el gobierno, y el IRS, quien está usando tus millones y billones y trillones de dólares y usándolos en cosas insensatas como en guerras, porque la Biblia dice que Satanás hará que la tierra se convierta en un desierto. Él quiere matar a tus hijos y a cada bebé. Esta doctrina del aborto vino del foso del infierno. Continuemos con el verso 43 que dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Verso 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Verso 45. Mas ellos entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Continuemos con el verso 46, que dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Verso 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Verso 48. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Los que mueren a sus propias maneras, estos serán grandes y salvos, y obtendrán vida eterna. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Continuaremos mañana y traeré un mensaje revelando quién es el anticristo, para que lo puedan identificar sin sombra de duda. Ahora mismo, si quieres ser parte de la multitud que son parte del cuerpo de Cristo, para que puedas entrar al cielo y puedas recibir todo el poder que el Señor nos da. La manera de comenzar es decir esta oración. Recuerden que muchos de los discípulos eran solo bebés cristianos, pero Dios les dio tanto poder, así que no deben de pensar que tienen que estar en el ministerio por muchos años antes de recibir tal poder. Podemos tener el poder al instante que recibimos a Cristo, porque Cristo nos entra con su Padre por el Espíritu, y dijo Él que haríamos cosas más grandes en Él. Así que digan esta oración, díganle al Señor: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, Padre y Espíritu Santo. Los tres son uno. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clame al Señor será salvo. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma eterna. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y lee la Santa Biblia, la Reina Valera, 1960. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 605. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro mensaje lleno del Espíritu y de instrucción para llegar al reino de Dios. Ahora vamos a escuchar al ex cuarteto de los hermanos Alamo. Solo uno queda. Tres han caído y sus nombres han sido borrados del libro de la vida. Ahora cantarán: Cristo lo hizo todo por mí, todo para mí, todo para ti.
Why must we have heartaches when the Lord has said you'll find sweet peace in me? When he shed his blood, that you and I might be free.
Take it to the cross. Take it to Calvary.
Yeah.